Hoy tenemos Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Estamos terminando ya con la epístola de Santiago. Aunque preferiría que fuese la epístola de Santiago la que acabara con nosotros, en el sentido de que toda cosa mala que haya en nuestra humanidad sea destruida por el poder de la palabra de Dios y que podamos andar en la santidad que Dios demanda de nosotros. Espero que toda esta exposición que hemos hecho de la epístola haya sido de edificación. Confío en que sí. Tenemos el capítulo 5, los dos últimos versículos, que son el 19 y el 20, y que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Habíamos hablado el domingo pasado, no, el otro anterior, cuando estábamos con la exposición de esta epístola, de los deberes que tenemos los miembros de la iglesia los unos hacia los otros. Algunos piensan que no tienen ningún tipo de responsabilidad hacia nadie, sino que, como decía el pastor Tony Quesada el domingo anterior, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en verdad no es así. En verdad, gracias a Dios, nosotros tenemos un rey sobre nuestro Israel, que es el pueblo de Dios, y ese rey es Jesús de Nazaret, ¿no? El rey de los judíos, entendiendo que no es judío el que ha sido circuncidado en la carne, sino el que ha recibido la circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu Santo. Nosotros somos el Israel de Dios. Y nos habla la palabra de que tenemos responsabilidades mutuas. Habíamos hablado en el último mensaje que yo expuse acerca de confesarnos las ofensas los unos a los otros, de no hablar con nadie, sino de ir a la persona que nos ha ofendido o a la que hemos ofendido, arreglarnos con ese hermano o esa hermana y seguidamente orar juntos para que el Señor sane esas heridas. Entre las personas que son creyentes y algunos que se han ido de la iglesia, que han dejado de congregarse, hay muchas personas que están heridas. Hay ovejas que están perniquebradas, como decía el profeta Ezequiel y también Jeremías. Hay ovejas que están raquíticas, errantes, como ovejas sin pastor, porque se han descarriado. Y hoy el tema que tenemos y que Santiago trata es precisamente ese: en busca del extraviado. Hermanos, si alguno de entre vosotros, primero dice hermanos, se refiere a todos los creyentes, si alguno de entre vosotros, quiere decir que también es creyente, o al menos ha estado en la iglesia visible, ha estado congregándose entre nosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En primer lugar, tenemos que entender que no todos los que están presentes dentro de la iglesia visible, no siempre, no todos los que están han recibido la regeneración, el nuevo nacimiento. No todos los que están en la iglesia visible pertenecen a la iglesia invisible. Y solamente el Señor conoce a los que son suyos. Pero Santiago es un hermano sumamente práctico. La epístola de Santiago, como han podido ver en todas las explicaciones anteriores, Santiago nos llama a ser creyentes prácticos, porque nos dice que la fe, si no obra, pues es una fe muerta, y nos llama constantemente a hacer cosas o a dejar de hacer cosas, apelando más a lo que es el aspecto ético y conductual de la vida cristiana que a lo que es más la teología, ¿no? Algo más típico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es más doctrinal, más teológico, más, aunque lógicamente Santiago tiene teología, evidentemente que sí, e inspirado por el Espíritu Santo tiene doctrina, pero lleva la doctrina a la práctica, o sea, cree en un cristianismo sumamente práctico. Habla de los pobres, de no olvidarse de los pobres, de las buenas obras, de no darle mucho al bistec, a la lengua, de todas estas cosas que ya nosotros hemos aprendido y que estamos practicando todos. ¿verdad, hermano? O lo intentamos. Intentamos ser santos, ¿no? En nuestros hechos, en nuestra conducta, en nuestra habladuría, no hablar más de la cuenta, ni lo indebido, ni por la espalda de nadie, sino como hemos aprendido de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, se nos habla de una responsabilidad que tenemos los creyentes hacia aquellos hermanos de entre vosotros. Si dice de entre vosotros es porque estaban en la iglesia y que se ha extraviado. En primer lugar, hay que entender, o así lo entiendo yo, que no es lo mismo extraviarse, descarriarse, no es lo mismo que apostatar. Es decir, un creyente se puede descarriar durante un tiempo, se puede extraviar durante un tiempo, pero si es de Dios, si ha sido escogido por Dios, no permanecerá constantemente en el pecado, sino que en cualquier momento puede venir. Pero no va a venir solo, sino que la iglesia, vosotros, hermanos, vosotros, toda la comunidad, tenéis una responsabilidad de ir a buscar al que se ha extraviado. La palabra de Dios nos habla a los líderes de iglesia, a los pastores, ancianos, presbíteros que estamos al frente de las congregaciones, de la responsabilidad de ir a buscar, como hizo el buen pastor, a la oveja perdida que estaba en el redil y se salió del redil y fue a buscarla. Pero esta responsabilidad, en base a lo que está diciendo Santiago, no recae solamente sobre los que ocupan un cargo eclesiástico. No es solamente una función pastoral o de los diáconos, sino que es una función de toda la iglesia. Y dice hermanos, dirigiéndose a todos. Anteriormente, en los versículos anteriores, había hablado de los presbíteros de la iglesia para que fuesen a orar por los enfermos, pero ahora se dirige no a los presbíteros, sino a toda la congregación, diciendo hermanos todos. Si veis que faltan hermanos que se congregaban y que se han extraviado, dice, ustedes tienen la misión de hacerle volver. Es posible que alguno de ellos, evidentemente, hayan nacido de nuevo, son salvos, pero que viven por un momento en una etapa de oscuridad, de extravío, y que en cualquier momento puede volver. Hay otros que se han congregado durante un tiempo con nosotros y nunca han recibido la regeneración, nunca han nacido de nuevo, nunca han venido a la conversión, pero cuando nosotros le volvemos a insistir y volvemos a predicarle la palabra, quizás no de la primera, pero quizás de la segunda o de la tercera vez que se le hable, pues en esa, si Dios lo ha escogido para sí, puede recibir esa gracia salvadora. Y también puede darse el caso de personas que no vengan nunca, por mucho que le hablemos, simplemente porque Dios no lo ha escogido. Y entonces en esos casos Dios los pasa por alto, y al pasarlo por alto y negarle su gracia, su corazón quedará endurecido, de manera que por mucho que le hablemos y por mucho que le insistamos, estas personas nunca volverán. Pero si son del Señor, volverán. Porque los que son del Señor no pueden vivir sin el Señor. De manera que en cualquier momento que se les pone la palabra y se les vuelve a hablar de Dios, automáticamente vuelven otra vez. Porque esa palabra no la pueden resistir. La gracia de Dios sobre ellos es irresistible. Y Dios no es un Dios frustrado, no es un Dios que elige a una persona, que escoge un pueblo y que luego ese pueblo se extravíe definitivamente o apostate definitivamente. Si esto sucede, es porque nunca fueron suyos. Es lo que explica el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, también el capítulo 2, cuando dice, se fueron porque no eran de nosotros, estaban entre nosotros, dentro de lo que es el ámbito de la iglesia visible, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido. ¿De acuerdo? Es decir, hay personas que pueden pertenecer a la iglesia visible, recibir incluso el bautismo, participar de la mesa del Señor, pero luego resulta que no son de Dios, no son regenerados y nunca volverán. Y se fueron porque nunca fueron de nosotros. Estos son los apóstatas que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus inmundos, doctrinas de demonios, y que se alejarán y se irán, renunciarán con un corazón endurecido, engrosado, abandonarán el camino del Señor. Ahora, el enfoque que da aquí Santiago no parece que sea ese, sino más bien de un hermano extraviado. Es decir, un hermano que debiera estar velando, pero se quedó dormido. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes? Bien. Debiera estar velando con su lámpara encendida, pero se durmió y la lámpara se la apagó. Pero que en cualquier momento puede volver otra vez a recuperar esa luz que ha perdido por un tiempo. Ese tiempo puede ser días, puede ser semanas, puede ser meses, y en algunos casos hasta años. Hermanos en la fe, que son hijos de Dios y que han estado durante un tiempo fuera del ámbito de la iglesia, pero que aún así, en muchos de ellos, ha habido un temor de Dios que les ha frenado y les ha impedido desbocarse como un caballo que no tiene freno. Les ha impedido desbocarse hacia la maldad y no se han lanzado al mundo, ni han renunciado a la fe cristiana yendo detrás de otras herejías, sino que simplemente se han quedado en sus casas porque están heridos, porque están frustrados, porque están decepcionados. Y de ese tipo de personas es a las que habla Santiago, personas que se han quedado por el camino y que se han extraviado y que hay que reorientarlas. Quizás ustedes, bueno, quizás no, estoy completamente seguro que conocerán de muchos casos de personas que han estado entre nosotros, con nosotros, y que ahora no están. En muchas iglesias sucede eso, en todas las iglesias sucede eso. En la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría de los casos, son personas que están heridas, tienen frustraciones, y han preferido no congregarse. Y algunos dicen que buscan a Dios a su manera, en su casa, con su Biblia, y se piensa que lo están haciendo de una manera correcta, cuando la palabra de Dios nos ordena a no dejarnos de congregarnos. No abandonéis la congregación, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25. Y también se nos dice en el libro de Hechos 2:42 en adelante, cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, la comunión de los santos y todas estas prácticas cristianas, se nos habla de que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, las personas que son salvas tienen que estar en la iglesia, no pueden estar fuera de ella, porque la iglesia es el redil de Dios, donde el Señor quiere que todas sus ovejas estén presentes, para Él poder alimentarla, cuidarla, sanarla a través de los dones que ha impartido, especialmente a través de su palabra inspirada, que es medicina. ¿Recuerdan esa parte de Proverbios que dice que la palabra de Dios es medicina para todos nuestros huesos? O sea, la palabra de Dios es medicina espiritual y también nos beneficia incluso físicamente, porque al darnos ánimo, consuelo, pues nuestras tensiones son reducidas y el Señor nos imparte más vigor y fuerza. Hermano, la cuestión es que la iglesia debe de ser una iglesia que trabaje, no puede ser una iglesia de brazos cruzados. Nosotros, por el hecho de que creamos que es Dios el que hace la obra, y por el hecho de que creamos de que es el Señor el que trae a las almas, no significa que defendamos un cristianismo de brazos cruzados. No podemos decir, no, si ya va a venir, ya Dios lo traerá, pero yo no hago nada. Sino que lo que está diciendo Santiago es, sí, Dios, según sus designios, Dios traerá a lo suyo, pero Dios va a utilizar a la iglesia. Y no nos corresponde a nosotros meternos en los designios de Dios e intentar acertar sobre quiénes son elegidos y quién no. Eso lo sabe el Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor conoce a los que son suyos. Nosotros no podemos ir investigando si es elegido o si no es elegido. Eso lo sabe el Señor. El Señor a lo que nos llama es a compartir la palabra y a buscar al hermano o a la hermana que se ha extraviado de la verdad, del camino de la verdad, ¿no? Si alguno le hace volver, sepa que cubre multitud de pecados y salva de muerte un alma. Si alguno de entre vosotros se desvía, acabo de explicar de qué manera se puede desviar. Hay muchas personas, como acabo de decir, que están heridas, decepcionadas con las iglesias, porque han puesto su mirada en los hermanos. Si alguien se quiere condenar, ponga la mirada en el hermano, en la hermana, en quien sea, menos en Dios, y ya se condenará. Cualquiera que pone la mirada en cualquier persona que no sea Jesucristo, va muy mal encaminado. Porque la iglesia no es perfecta. Y a pesar de las diferencias que puedan haber entre nosotros, y a pesar de que el hermano te agrade o no te agrade, tu mirada debe estar puesta solamente en Jesucristo. Si pones tu mirada en el Señor, te vas a mantener firme. Pero si pones tu mirada a los hermanos, vas a ser un cristiano quejica, titubeante, murmurador, inconformista, frustrado, sin ganas de venir a la iglesia, porque estás mirando los fallos. Pero si miras al Señor, que es perfecto, e intentas ser como Él, como el Señor, y ese es el objetivo, irás creciendo de gracia en gracia, de gloria en gloria, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Si yo en mi carrera cristiana, yo particularmente hablo de mí, hubiese puesto la mirada en los hermanos en la fe, que son seres humanos que pueden pecar igual que nosotros, no estaría hoy aquí. Pero si hoy estoy aquí, es porque he aprendido por la palabra de Dios lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 12, cuando se nos dice, puestos los ojos en Jesús. La mirada debe ser puesta en el Señor si no queremos ser extraviados del camino, si no queremos perder el norte de que el Señor nos ha puesto delante, si no queremos perder ese rumbo y si queremos caminar con pie de plomo en los caminos del Señor, solamente podemos mirar a Dios. Lo cantamos también en los Salmos cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos. ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? ¿Sobre quién? Y el salmista responde, sobre el Señor. De Él viene mi ayuda y mi socorro. De manera que no podemos estar constantemente observándonos los unos a los otros o los fallos que podamos cometer porque nos podemos extraviar. Es más, hasta la autocontemplación propia, es decir, el mirarse uno mucho a sí mismo, también es malo. Uno puede hacer un examen de sí mismo para mejorar su vida cristiana con el Señor. Y la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, examinaos a vosotros mismos. Para que podamos mirarnos ante el espejo de la palabra de Dios y arreglar aquellas cosas que el Señor quiere que arreglemos. Pero si nos miramos a nosotros mismos de una manera excesiva y quitamos los ojos de Jesús, lo que vamos a ver es la misma miseria que podemos ver en el hermano. Veremos a un ser imperfecto, a un ser que todavía peca, a un ser que todavía está en un proceso de formación y que todavía no ha alcanzado esa perfección. Si usted se contempla a sí mismo, va a decir, ¡ay, qué mal estoy haciendo las cosas! Dios me pide esto y yo hago lo otro. Esa es la lucha que tiene el creyente dentro de su vida hasta que el Señor venga y nos transforme este cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible. Pero si nos miramos a nosotros de una manera excesiva o obsesiva y nos estamos constantemente autoobservando, eso nos puede llevar a la frustración. Y nos puede llevar a pensar, ay, yo no soy como Dios quiere que sea, yo no soy tan santo como el Señor me demanda en su palabra, yo no sirvo para ser cristiano, mejor me voy. Hay personas que se han extraviado porque se han mirado a sí mismos más de la cuenta. Y ese también es malo. Incluso a la hora, por ejemplo, de participar del sacramento de la mesa del Señor, hay hermanos en la fe que en vez de mirar la perfección de Jesucristo y la remisión que se le otorga por la fe en Él, lo que están mirando es sus propias obras, creyendo que van a ser aceptados en la mesa del Señor por el mérito propio. Entonces, cuando se miran a sí mismos y se dan cuenta de que no están haciendo todas las cosas de toda la manera perfecta y posible que Dios demanda, pues deciden no participar de la mesa del Señor. Ahora bien, la palabra de Dios lo que nos enseña no es a que no participemos, lo que nos enseña es que nos examinemos y que tengamos fe en que el Señor nos otorga la remisión y que con un corazón presto a confesar nuestras faltas y a arrepentirnos, nos acerquemos a la mesa del Señor para crecer en santificación, no para quedar excluidos de la mesa, sino para acercarnos con el propósito de crecer. Ese es el objetivo. Si nos miramos a nosotros mismos, no vamos a participar, pero si miramos a Cristo, sí podemos participar diciendo, Señor, yo me reconozco a mí mismo imperfecto todavía, pero reconozco que a través de Jesús tú me ves perfecto y por la fe en Él me acerco confiadamente, no solamente ante tu trono, sino también al sacramento y ante tu mesa. Es por medio de Jesús que somos aceptados delante de Dios y nunca por nosotros mismos. Por eso ese concepto de obra, ese concepto de salvación por obra o de perseverancia por obra, entendamos, hermanos, que es un concepto errado. Somos salvos por gracia y perseveramos también por gracia. Si estamos en los caminos del Señor todavía, no es por obra o mérito propio, sino por la gracia de Dios y por el plan eterno que Dios ha tenido con nosotros al habernos escogido. De manera que Dios dice que a los que ha escogido, los ha llamado, los ha justificado y no los va a dejar caer hasta que sean glorificados. Es decir, es un proceso completo donde el plan de Dios nunca jamás puede quedar frustrado. Si alguien se va definitivamente de los caminos de Dios es porque nunca fue del Señor. Pero hay personas que están extraviadas y que son hermanos en la fe y que en cualquier momento pueden volver. Pero que es trabajo nuestro, es obra de toda la iglesia acercarnos a esos hermanos extraviados. Si alguno de vosotros, dice, al decir de vosotros quiere decir que pertenece a la iglesia, se ha extraviado, al decir si alguno de vosotros, repito, es porque pertenece a la iglesia, por lo menos a la iglesia visible, se ha extraviado, si alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, le hace volver, pues está restaurando y está haciendo que el extraviado vuelva nuevamente al camino. Quien quiera que le haga volver. Se le hace saber a aquel hermano o hermana que quien haga volver, lo que consigue es que ese pecador, ese creyente pecador, que se ha descarriado del camino de la santidad y que ha comenzado otra vez a practicar ciertas cosas que a Dios no le agrada, sepa que ese pecador va a dejar el error de su camino. Va a abandonar la decisión equivocada de andar por otro camino que no es el camino del Señor. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quien quiera que le haga volver, al decir esta frase, quiere decir que es una tarea de quien quiera. Es decir, cualquiera de los creyentes tiene la misión, o todos los creyentes tenemos la misión, de hablar con esos hermanos que antes estaban en los caminos del Señor y que ahora no están, bien sea de esta congregación o de otra congregación. Hacerle volver al camino del Señor. Si le hacemos volver, dice, le salvará. Evidentemente la iglesia no salva, nosotros no salvamos. Lo que quiere decir Santiago es que se salvará se salvará, pero porque nosotros estamos utilizando ¿el qué? Las herramientas que Dios nos ha dado, los medios de gracia, que son sobre todo la palabra de Dios y la oración. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con esos hermanos que ahora están en sus casas, que no quieren saber nada de la iglesia, que tienen heridas, cuando usted habla con ellos, lo que usted habla es la palabra de Dios. Y Dios va a usar su palabra para salvar, para restaurar, para rescatar, para traer salud, para liberar a esa persona que ha estado durante un tiempo en cautividad. Le salvará. El que salva, evidentemente, es Cristo. La iglesia de Roma enseña que ellos salvan y que fuera de la iglesia de Roma no hay salvación. La salvación, hermano, está en Cristo, no en la iglesia. La salvación está en Cristo. Pero en la iglesia también hay salvación cuando la iglesia traza bien la palabra de Dios. Cuando la iglesia traza bien los medios de gracia, hay salvación en la iglesia, pero no es propia de la iglesia, sino que es de Jesucristo. La iglesia es simplemente su cuerpo, el medio que Dios utiliza. Dios nos utiliza a nosotros para restaurar a aquel que se ha extraviado. Por eso cuando dice le salvará, no es que nosotros le salvemos, sino que nosotros hacemos el trabajo de llevar la palabra. Por eso digo de no quedarnos de brazos cruzados cuando vemos personas que se han descarriado. ¿Le salvará de qué? De la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y si le hace retornar, pues evidentemente librará su alma, su vida, de la muerte. Y cubrirá multitud de pecados. Tampoco nosotros podemos cubrir pecados, evidentemente. Nosotros no podemos cubrir pecados. Pero fíjense que la expresión cubrir pecados está relacionada con lo que aparece en 1 Pedro 4:8 o en Proverbios 10:12, cuando se nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Quizás nosotros veamos muchos pecados en los hermanos y estemos haciendo constantemente hincapié en ellos. Pero cuando hay amor, tal y como Dios nos ama a nosotros, ¿qué sucede con esos pecados? Que quedan cubiertos. Quedan cubiertos. El amor cubre multitud de pecados. Si Dios nos mirase a nosotros como nosotros miramos a los demás, en términos generales, como seres humanos, que todavía estamos en ese cuerpo de pecado, si Dios midiese a las demás personas, como a veces lo hacemos nosotros, hermanos, yo creo que casi ninguno de los que estamos aquí, por no decir ninguno, se salvaría. ¿Se imaginan ustedes que Dios fuese a mirar todas nuestras faltas y a poner en evidencia todas las cosas que hacemos mal? No serías salvo. Tú no serías salvo. Pero Dios no ha hecho eso, sino que Dios lo que ha hecho es quitar su rostro, apartar su rostro de todos tus pecados y de los míos, los ha echado a lo más profundo del mar, con una metáfora, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ya no se acuerda de ellos. Y en el Padre Nuestro, la oración del Señor Jesús nos dice: Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden o nos hacen algún mal. Cuando existe este amor que cubre multitud de faltas, la persona puede ser restaurada. Pero si nosotros, a la persona que vemos descarriada, lo que hacemos es poner en evidencia todas las cosas malas que está haciendo, no le hablaremos. Ah, a esa persona no vale la pena hablarle. Porque hace esto, hace aquello, hace lo otro, o ha hecho esto, o ha hecho tal cosa, y no está en la iglesia. Podemos reprochar un millón de cosas. De la misma manera que Dios nos puede reprochar a nosotros las nuestras. Pero si actuamos así, no vamos a restaurar a ninguna persona. No vamos a encaminar a nadie. Y si Dios tiene misericordia de nosotros, Dios nos dice en su palabra: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos también es misericordioso. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, se nos habla de hermanos que cometen pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. El creyente no está exento de cometer pecado. Sin embargo, Dios no nos llama a ser jueces de nuestros hermanos, sino a ser restauradores de nuestros hermanos. A ayudar a los hermanos que ofenden a Dios en algún punto a que vuelvan a tomar la senda de la santidad. Y dice, hermanos, si alguno de vosotros comete alguna falta, ¿y quién no la comete? ¿No? Si alguien comete algún pecado, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mientras a veces, si actuamos como personas carnales, no vamos a restaurar a nadie, sino que estaremos poniendo de relieve el pecado del otro y al final también nosotros caeremos en pecados iguales o peores que el otro. Sin embargo, la palabra de Dios da por sentado que la iglesia está compuesta por personas que son, ¿qué? Espirituales. Entonces, si tú eres espiritual, si realmente tu corazón ha sido redimido por Cristo, si tu corazón está henchido por el amor y la misericordia de Cristo, la actitud que tú y yo debemos de tener es la de restaurar. Vosotros que sois espirituales, solamente el espiritual puede restaurar al carnal, al que ha cometido algún pecado. Solamente el espiritual puede hacerlo, el carnal no lo va a hacer. El carnal va a decir, yo sabía que iba a fallar, yo sabía que iba a hacer esto. ¡Pah! No me esperaba nada de esa persona. Pero ese hermano que actúa así, cuando se mira a sí mismo, siente el mismo desprecio hacia su persona. Porque son personas perfeccionistas que se piensa que el creyente, por ser creyente, ya es perfecto. Y no, no lo es. Ni lo es tu hermano, ni lo eres tú. Y a veces nosotros actuamos en una actitud un poco como los fariseos. Nos creemos que somos justos y estamos constantemente poniéndole carga a otras personas que nosotros ni con un dedo, ¿qué dice la palabra? La tocamos. Y queremos que los demás anden en una santidad que nosotros no andamos. Y somos muy severos con el pecado del otro y somos muy bondadosos con el pecado nuestro. Y no actuamos con la misma severidad. Entonces lo que nos enseña la Escritura es que Dios nos llama a renovarnos constantemente, a andar en el Espíritu, a que seamos personas espirituales, que pongamos la mirada en Cristo, de manera que Dios nos pueda utilizar para corregir a aquel que está extraviado y está haciendo las cosas fuera de lo que Dios revela en su palabra de verdad. Entonces, como dice el Señor, cuando quites la viga de tu ojo, podrás quitar la paja de los ojos de tu hermano. Lo que Dios nos llama, hermano, es a examinarnos, a intentar andar en santificación, y que en ese proceso de santificación en el cual estamos, nosotros con mansedumbre restauremos al hermano que ha cometido algún pecado y que está extraviado, está en su casa, no viene, no busca de Dios, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos comportamos de una manera muy áspera, en vez de con mansedumbre, lo hacemos de una manera como los fariseos, juzgando y sentenciando, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y dice la palabra que esa alma será librada de la muerte y se cubrirán multitud de pecados. Pecados que comete esta persona, que ha cometido en todo el tiempo en que ha estado extraviado y que ha hecho cometer a otras personas. Porque el pecado es como una pandemia. El pecado no solamente nos contamina a nosotros, sino que contamina al otro. Si yo estoy contaminado por el pecado y el pecado se enseñorea de mí, ya no solamente yo soy esclavo del pecado, sino que arrastraré a otros y haré que otros cometan también pecados. Por eso dice que cuando esa persona que está extraviada vuelve otra vez a la senda, serán cubiertos multitud de pecados. Todos esos pecados que ha cometido durante ese tiempo en que ha estado en su extravío. La palabra de Dios nos enseña, por tanto, hermanos, que nosotros somos utilizados por Dios, y Dios quiere que así sea, y que tengamos la responsabilidad hacia nuestro hermano. No podemos desentendernos y lavarnos las manos. Esto es bastante fácil y a veces es bastante apetecible. Que a veces no se le apetece a ustedes decir, ah, que lo parto en raya, a mí que me importa. Yo voy a lo mío, yo busco al Señor, cada uno que... No. Cuando Dios le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín le responde a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Tengo algún tipo de responsabilidad moral, espiritual o de algún tipo sobre mi hermano para yo estar pendiente de él y cuidarle? ¿Aquí me tienes a mí? ¿Qué es de él? Pues mira, yo no soy su guardián. Sin embargo, nosotros no somos caínitas, hermano. No somos de los de Caín. Porque Caín, dice la palabra de Dios, que era del maligno, era del diablo y mató a su hermano. Y lo mató porque era del diablo. Sin embargo, nosotros sí somos guardas o guardianes de los hermanos. Y debemos de velar y orar los unos por los otros. Y si alguno cae en desaliento, y si alguno se queda en el camino, es responsabilidad de todos intentar restaurar a ese hermano que se ha quedado en el camino, que se ha extraviado, aconsejarle y exhortarle con espíritu de mansedumbre y de amor para que todas sus faltas sean cubiertas por la sangre del Señor. Porque quien cubre las faltas es el Señor. Nosotros lo único que hemos hecho es hablar del Señor, pero el que hace la obra es el Señor. Lo que está claro es que no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos de ser una iglesia trabajadora, en el sentido de no solamente alcanzar al perdido que nunca ha escuchado la palabra de Dios, sino también de intentar acercar a aquel que se ha extraviado de la verdad. Calvino escribió, Santiago enseña aquí algo más alto, es decir, que los pecados quedan borrados ante Dios. Es como si hubiera dicho que Salomón ha declarado que esto es el fruto del amor que cubre los pecados, pero que no hay modo mejor o más excelente de cubrirlos que cuando están totalmente abolidos ante Dios. Dios es el que justifica, Dios es el que trae la remisión, pero la iglesia es la que comunica el mensaje de perdón. La iglesia es la comunicadora, de manera que, como dice en 2 Corintios 5, nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y a la iglesia se le ha dado, por la gracia de Dios, el ministerio de la reconciliación. El que reconcilia al hombre consigo mismo es Dios. Pero quien habla y pregona la palabra de la reconciliación, quien lleva el mensaje de la reconciliación, quien actúa en calidad de embajador en nombre del Rey, que es Cristo, es la Iglesia. La Iglesia es la que habla y comunica la palabra de Dios y el consejo de Dios. Cuando Dios perdona el pecado y lo acepta, lo restaura, es como si ya nunca hubiese cometido ningún pecado. Dice el Salmo 103, versículo 12, que el Señor ha hecho alejar nuestras rebeliones, así como está de lejos el oriente del occidente, el este del oeste. Así como están de lejos, así ha hecho el Señor alejar de nosotros todas nuestras maldades y todos nuestros pecados por medio de Jesucristo. Por lo cual, dice, Dios perdona al pecador. Y la intención de Dios es demostrar que los cristianos perdonados, los cristianos que hemos sido perdonados, debemos trabajar juntos por el bienestar de la Iglesia y procurar que en este camino de la perseverancia en la que todos creemos, procurar que nadie se quede dormido en el camino. Sobre la perseverancia de los santos, la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 17, en el punto número 3, dice que nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque hay un designio de Dios sobre esa persona. Y si Dios lo ha elegido, no se puede perder. Sin embargo, a pesar de esta doctrina de la perseverancia de los santos, aclara este punto diciendo: no obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos, acuérdense que todavía tenemos una naturaleza adámica que está por ahí peleando dentro de nosotros. Como decía Pablo, ay de mí, en Romanos 7, lo que no quiero, hago, lo que quiero hacer, no lo hago. Hay una lucha interna. Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros, pero la vieja todavía está ahí peleando e intentando minimizar la nueva naturaleza y hacer predominar la mala. O sea, esa guerra la tenemos nosotros ahí en nuestros corazones hasta que el Señor transforme nuestras vidas en un cuerpo de gloria y de santificación total y estemos en su presencia. Repito, no obstante, capítulo 17 de la Confesión de Westminster, capítulo 17.3, no obstante esto, la perseverancia de los santos, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves. El descuido de la oración, el descuido del estudio de la palabra, de la comunión con la Iglesia, el descuido del servicio cristiano. Si el creyente no está en esa dinámica, sino que se queda de brazos cruzados y no hace nada para Dios, pues entonces, evidentemente, ante las tentaciones de Satanás y del mundo, es posible que caigan en pecados graves. Y continúa diciendo, y por algún tiempo pueden permanecer en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán al Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí mismos juicios temporales. Y esto a pesar de haber sido escogido por Dios. Pero si se descarría, todas estas cosas pueden pasar. Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia. Y la desobediencia tiene estas consecuencias. Las consecuencias las acabamos de nombrar. El Espíritu Santo se apaga, se contrista. No estamos diciendo que se va, sino que se apaga y se contrista. Ya no siente el gozo de la comunión con Dios, esa comunión queda interrumpida, la gracia de Dios y la comunicación de la gracia queda oscurecida, está como una arteria cuando está llena de colesterol y empieza a tupirse, o sea, no es fluida la comunión con Dios, sino que nota que Dios está lejano. Puede traer el desagrado de Dios. Su conciencia puede estar herida por el pecado, su corazón se endurece y lastimarán y harán daño y escandalizarán a otros con su conducta. ¿Por qué? Porque eran personas, hermanos o hermanas, que estaban andando en la senda de la rectitud, pero durante ese periodo de tiempo en que ha estado extraviado, ha cometido pecados que han sido de escándalo y tropiezo para otras personas. Y de esta manera, dice, pueden atraer el juicio de Dios sobre sí mismo. No el juicio eterno ni la condenación eterna, sino juicios temporales. Juicios temporales. Como se habló aquí en Santiago, en este capítulo, dice que alguno está enfermo, la oración de fe, sanar al enfermo, dice, y si hubiese cometido pecados. Quiere decir que hay algunas enfermedades que son como consecuencia del pecado y que Dios trae sobre sus hijos. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y si no somos partícipes de la disciplina del Señor, entonces no somos hijos de Dios, sino bastardos. También pusimos el ejemplo de los hermanos de Corintio, cuando participaban indignamente de la mesa del Señor, y al participar de la mesa del Señor se iban a las fiestas paganas, a participar también de las fiestas paganas y a comer de los banquetes paganos y a participar de las mesas paganas y de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Y Pablo dice, ¿no podéis participar de la mesa santa del Señor y de la mesa inmunda de los demonios ofrecida a los ídolos, que son demonios? Toda fiesta idolátrica, como dice Pablo, sabemos que el ídolo no es nada, es una piedra o un palo de madera, lo que sea, no es nada, pero el culto que hay detrás de todo eso es inspirado por los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y a la misma vez participar de cualquier culto que no sea del Señor o festividad pagana que no sea del Señor y que esté hecha en honor a otros dioses, porque os hacéis partícipes y estáis en comunión, porque la expresión participar, de coinonía, de comunión, estáis en comunión, a la misma vez que estáis en comunión con Dios, os comunicáis con los demonios al participar de cualquier fiesta pagana de contenido y trasfondo pagano. Entonces, ¿qué sucedía? Que a estos hermanos de Corintio, que eran motivo de escándalo para otros creyentes porque participaban de esas fiestas, la palabra de Dios dice, sois castigados por el Señor para que no seáis condenados con el mundo. Quiere decir que el Señor, aún viendo que dentro de su pueblo hay hermanos que pecan, no por ellos los excluye de la salvación y tampoco los condena, sino que los que los castiga. Sois castigados por el Señor para que no seáis condenados juntamente con el mundo, porque no son del mundo, son del Señor, pero no han actuado en consecuencia. No han actuado como hijos de Dios, sino que se han extraviado, se han descarriado y han cometido pecados que han despertado la ira de Dios. Así que hermanos, cuando nosotros veamos que alguno de nosotros se extravía, que alguno de nosotros se sale del camino, hermanos, lo que nos corresponde es hablarle la palabra de Dios para que todos sus pecados le sean perdonados y el Señor lo traiga a la restauración. Termino diciendo, ¿por qué Santiago dice esto? Dentro del contexto de toda la epístola, podemos ver en el capítulo 1 que dice que los creyentes están sufriendo pruebas y están bajo el fuego de la prueba. ¿Recuerdan el capítulo 1? También dice que están sufriendo tentaciones y dice, cuidado porque ninguna tentación hacia lo malo proviene de Dios, sino de vuestra propia concupiscencia. O sea, están siendo probados, están siendo tentados. En el capítulo 2 vemos que hay discriminación en la iglesia, donde a los ricos se les da mucha importancia, mientras que a los pobres se les dice ponte para allá. Entonces, quizás algunos de esos pobres se sintieron heridos y se fueron de la congregación porque se vieron desplazados o marginados. Capítulo 2. También tenemos el capítulo 3 donde se nos habla de las sin huesos. Quizás se ha hablado mal de alguien y hemos sido de tropiezo para esa persona porque ha llegado a oídos de esa persona que estamos hablando mal de ella. Y eso puede causar heridas de la cual nosotros somos responsables, hermanos, pero que esa persona puede tomar la decisión errada, equivocada, pero donde hay una responsabilidad nuestra de salir de la iglesia por culpa de la sinvergüenza, por hablar más de la cuenta, por envidia, celos entre vosotros, guerras, conflictos, ¿recuerdan? Capítulo 4, por amor al mundo. Por todas estas cosas, muchos pueden estar descarriados. Y algunos también, según el capítulo 5, recapitulando y terminando, se nos habla de los ricos opresores que llevaban a los hermanos ante los tribunales, y muchos eran asesinados. Y es posible que muchos, ante la persecución, hubiesen abandonado el camino por un tiempo, esperando que alguien vaya, alguien del Señor, alguien de la iglesia, vaya y le hable la palabra y lo traiga de vuelta. Las tentaciones, las pruebas, las adversidades, las murmuraciones, las críticas, cuando se mete un mal espíritu en la iglesia, cuando hay se habla más de la cuenta, cuando hay celos, cuando hay envidias, cuando nos estamos comparando con este, con aquel, que o poniendo la mirada en el hermano, todas estas cosas hacen que la gente se salga. ¿No? Y muchas veces tenemos gran parte de responsabilidad y gran parte de culpa, pero lo fácil, es decir, se fue porque no era de Dios. Vale. Pero debemos examinarnos y decir, ¿hasta qué punto tengo yo responsabilidad? ¿Y hasta qué punto estoy aportando para que mi hermano esté más firme? No más débil, ni más destruido, ni más caído. ¿Hasta qué punto estoy aportando yo para que mi hermano y mi hermana estén más firmes en la familia del Señor? Dice, hablad los unos con los otros con salmos, con la palabra del Señor, con gracia. Que vuestra palabra sea con gracia, sazonada, con sal, dice la palabra, ¿no? Para dar gracia, impartir gracia, que Dios imparta gracia a los que nos escuchan. Y si lo que vamos a decir no es mejor que el silencio, mejor no lo rompamos. Eso dijo Beethoven. Si nuestras palabras no son mejores que el silencio, mejor no digamos nada. Pero todo lo que vamos a hablar, hacer, debe ser siempre para la gloria de Dios, mirando solamente a Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación de los hermanos. Y si alguien se ha extraviado y ustedes se acuerdan de alguien que ahora en este momento no está en los caminos del Señor y tiene la oportunidad de hablarle, hablen, hermano, para que vuelva otra vez al camino, a la senda de la justicia. Puede ser que sea en esta iglesia, puede ser que sea en otra iglesia, pero lo importante es que estén en el camino del Señor y no en el mundo, ni en sus casas, desalentados, desanimados, sino que puedan estar en el camino del Señor y luego ya que ellos miren en qué congregación pueden estar y que el Señor ya les pueda dar su voluntad. Pero nosotros, nuestro trabajo es hablar y hacer volver al que está extraviado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana.